mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A la 1:07 de la tarde, a esta hora, vamos a conocer cómo es la vida de un espía. Lo haremos a través de los ojos, de la mente y de los textos del periodista Fernando Rueda, uno de los mayores expertos en los servicios de espionaje. Hoy vamos a conocer qué pasa cuando un espía cruza la línea, cuando se pasa, y cuáles son las consecuencias emocionales, éticas y profesionales de hacerlo. Lo que entendemos cruzar la línea, pues así se llama su nuevo libro, Líneas Rojas. Un true crime que nos lleva al mundo del espionaje español a través de la figura de Mikel Lejarza, más conocido como El Lobo, uno de los agentes más conocidos de nuestro país, el agente de inteligencia español que logró infiltrarse en la cúpula de ETA a principios de la década de los 70. Una historia en la que nos vamos a adentrar en la vida de 5 infiltrados que se juntan para una nueva misión. Vamos a ver de qué se trata. Fernando Rueda, bienvenido.
Hola, encantado de estar con vosotros.
El placer es nuestro, Fernando. Bueno, bienvenido, porque además estarás dentro de muy poquito aquí, por la capital, en Bilbao, que vas a presentar este pedazo de libro, Fernando, que nos entusiasma, el 28 de octubre en La Villa. Fíjate, lo que nos interesa a todos, conocer cuál es esa vida que llevan los espías, ¿eh? Nos tiene siempre enganchados en todos tus libros.
Sí, muchas gracias. No, cada vez uno intenta contar historias distintas, ¿no? Historias que te estimulen a ti y estimulen a la gente, ¿no? Por eso en esta historia, que está inspirada en un hecho real, en una operación que Mikel Lejarza protagonizó en el año 2002, contra es una conspiración contra un grupo mafioso en el cual había políticos. Aparte de eso, que es para mí una historia apasionante, he tratado de juntar a los mejores infiltrados que ha habido en la historia de España. Y de alguna forma contar algo personal. Ese tema personal es que todos, para conseguir esos grandes triunfos que han conseguido, han tenido que traspasar una línea roja. Uh-huh. Y esa línea roja les ha llevado, con el paso del tiempo, a tener una serie de problemas personales, de sufrir unas consecuencias que la gente nunca ha tenido en cuenta. Uh-huh.
El peaje que hay que pagar por ser espía, ¿no?
Efectivamente, sobre todo ser espía de los buenos,
claro, decir,
porque claro. Mikel Lejarza se infiltró en ETA, pero yo cuento, uno de los personajes, por ejemplo, es la de la única policía que se infiltró en la banda, ¿no? Un personaje que no solamente a mí, sino me llamó la atención hace 3 años, sino también, como bien sabes, a los que han hecho una película sobre ella. Pero a mí me llamó la atención un hecho muy concreto, ¿no? Y es que ella consigue infiltrarse y está durante un año viviendo con 2 etarras de los más sanguinarios que ha habido, Sergio Polo, otro tal, y que los 2 etarras se enamoraron de ella, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, pues claro, dice, tiene que traspasar una línea roja para conseguir el éxito que consiguió, que todos cayeron. Pero lo que no se habla, lo que no se dice, lo que no aparece en la película, lo que no aparece en los medios, es que luego ella, cuando hizo la descompresión y se encontró con su realidad, pues yo estoy seguro que ella sufrió personalmente mucho por aquellas cosas que había tenido que hacer para conseguir.
Pues vamos a mirar esas consecuencias. ¿Qué es lo que pasa cuando un espía, como estos 5, que vamos a decir que son los 5 más importantes de nuestro país, algunos de ellos al menos, que conjugas en este libro, pasan esa línea roja? ¿Cuáles son esas consecuencias emocionales, profesionales, esas que tú nos vas a describir aquí?
Claro. Cuando los espías se tienen que conseguir algo, muchas veces en ese momento ellos tienen su cerebro dividido en 2 partes. Le llaman los psicólogos en 2 cajas fuertes, ¿no? En una caja fuerte, aislada, dejan toda su vida pasada, ¿no? Es esa vida de o policías, o hay uno que es guardia civil, o Mikel que era civil, o otros militares, y sufren. Lo guardan ahí y aíslan todo lo que hay, ¿no? Sus pensamientos. Pero en la caja fuerte en la cual meten la otra parte del cerebro está su taparera, como terroristas, que son más terroristas que nadie, que están partidarios de las armas y de matar, ¿no? El problema es que aunque tienen cajas fuertes, que en teoría lo que hacen mientras son están infiltrados no afecta a su vida normal, eso no es real. Uh-huh. Al final esto afecta, y entonces a cada uno le afecta de una forma distinta. A veces, el caso, por ejemplo, de Mikel Lejarza, cuando salió después de su infiltración, es verdad que estuvo durante 15 años más después del triunfo que tuvo y de más de cientos de 100 etarras detenidos, etcétera, etcétera, al final nunca le pusieron un psicólogo. No le pusieron a alguien con quien hablar, a alguien con quien decir lo que había sentido, los sufrimientos, el haber tenido que engañar, es decir, todas esas cosas. Y entonces eso se te queda anclado y no es algo fácil luego ya vivir la vida.
Claro, pasa factura, ¿no, Fernando?
Sin duda. Es decir, yo conozco a Mikel Lejarza, conozco a algunos otros, como Fernando San Agustín o como Paco Lerena, y al final siguen viviendo la vida, siguen con sus familias, siguen haciendo las cosas, pero ya no son las mismas personas, son distintas. Llevan ahí unas cosas, unos sufrimientos y unos dolores que de alguna forma forman la trama de este Línea Roja. A mí, fíjate que cuando leyeron el libro, mis editoras me dijeron, esto nos recuerda mucho a La Casa de Papel. Y yo dije, ¿pero qué tiene que ver mi libro con la serie de La Casa de Papel? Y de alguna forma, lo que ellas decían es que son personajes que han sufrido, personajes que tienen que son muy buenos, pero que tienen unas mochilas que los hacen personas complicadas, ¿no?
¿Y quiénes son estos espías que nos presentas y que han pasado esas líneas rojas?
Pues mira, por ejemplo, está Paco Lerena, ¿no? Que es un personaje distinto. Paco Lerena se infiltró en la extrema derecha en los años 80, en el último grupo militar que intentaba dar un golpe de Estado, ¿no? Él consiguió, fíjate, era un grupo que tenía una pretensión, por ejemplo, que era poner bombas en un autobús de familiares que iban a ver a presos de ETA, por ejemplo, ¿no? O también tenía la pretensión de poner una bomba y acabar con la familia real, con la cúpula del gobierno. Era tremendo. Entonces, él, ¿qué línea roja traspasó? Pues él traspasó una línea roja, era un guardia civil, y el servicio secreto le fichó porque él era amigo del jefe de ese grupo, ¿no? Entonces, él entendió que por encima de la amistad estaba el evitar tantas y tantas muertes, ¿no? Y lo hizo. Pero cuando terminó de esa misión y cuando ya hizo la descompresión, él se sintió muy mal porque había traicionado una de las cosas más importantes en su vida, que era la amistad, la verdadera amistad, ¿no? Bueno, y al final esas cosas te
marcan.
Te tocan, claro. Te marcan y ya no eres nunca él.
¿Y cómo definirías, con tantas historias, conociendo a tantos espías tan buenos que han cumplido con su misión, pero que han pagado un precio por ello, un precio personal, un precio emocional, ético, cómo definirías, de qué están hechos estos espías españoles?
Pues mira, yo, mi experiencia y lo que yo he investigado es que son personajes de carne y hueso. Es decir, son muy buenos en su trabajo, muy buenos en engañar, muy buenos en manipular, muy buenos en mentir. Esa es la esencia del espionaje. Es decir, que cualquier espía que no sepa manipular, que no sepa mentir, que no sepa engañar, nunca llegará a nada. Pero, sin embargo, son personas que simulan que no tienen heridas, simulan que han tenido grandes éxitos y que no les ha afectado, pero la realidad es que son personas como tú o como yo, ¿no? Personas que quieren hacer su trabajo y muchas veces lo hacen con unos ideales. Y si no tuvieran esos ideales, no lo tendrían. El otro día leía que la directora de la película de La Infiltrada,
sí,
decía que no entendía cómo una chica como la protagonista de la película y una de las protagonistas de mi novela, cómo podía haber dedicado 8 años de su vida, de su juventud, a estar infiltrada en ETA, ¿no? Yo creo que si no tienen unos valores muy altos, muy sólidos, no hacen ese tipo de cosas. Porque efectivamente, tú no estás 8 años de tu juventud y no los inviertes en ser una persona que no eres tú.
Claro.
Sin embargo, si lo invierten es porque saben que el objetivo está por encima de incluso de ellos. Ese objetivo de evitar que asesinatos, ese objetivo de evitar que las mafias actúen, ese objetivo de evitar que golpistas se muevan. Es decir, si no tienes unos valores muy importantes, nunca podrás llegar a ser un buen infiltrado.
Y que no todo el mundo vale para ello. Fernando, ¿y qué hay de realidad y qué de ficción en este libro?
Pues mira, la realidad es esa conspiración que puede parecer sorprendente, en la cual actúa en los servicios secretos de Israel. Ahí es, esa es la parte, digamos, más exacta y la participación de Mick, ¿no? Luego, la inclusión de una serie de personajes de los que estamos hablando es un poco una historia que yo quería contar, ¿no? Tenemos unos grandes infiltrados que muchas veces han sido despreciados y no han sido tenidos en cuenta por, ya no solamente por la sociedad, que muchas veces no los conoce, sino por sus propias instituciones, ¿no? Uh-huh. Es decir, Mikel Lejarza intentaron, de hecho, el servicio secreto llegó un momento en que dijeron, bueno, si le matan, pues le matan, como que no le tenemos en cuenta para nada, ¿no? Uh-huh. Es decir, que han sido muchas veces despreciados, han pasado de ellos. Y yo creo que esa historia y lo de los sentimientos, digamos que eso pertenece a lo que es el thriller, lo que pertenece a lo que es arte.
Reconocer su labor. Bueno, pues vamos a conocer esa mochila que cargan algunos de los espías españoles que nos acerca Fernando Rueda en su nuevo libro, Líneas Rojas. Fernando, vamos a conocer mucho más cuando te tengamos aquí en la capital, en Bilbao, que tenemos muchas ganas de recibirte el próximo lunes 28 de octubre en el Carmen, en la Plaza Indautxu, a las 8 de la tarde. Qué ganas de conocer más. Ha sido un placer tenerte en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos el lunes.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía, y volviendo también a lo que nos ha dejado, ¿no?, a esos valores que nos ha dejado y que nos ha querido enseñar el último libro de Fernando Rueda, la superación, la lucha, el hacer frente a los conflictos y a los problemas, abrimos espacio a la educación y miramos justamente a la resiliencia. Qué importante educar desde pequeños en algo pues que probablemente vayamos a tener que desarrollar, ¿no? Y es que a veces toca aceptar situaciones que vienen dadas y toca también afrontarlas de alguna manera. Por eso es importante educar a los más pequeños en esto y ser conscientes de que hay cosas que la vida nos da y no podemos cambiar aunque lo intentemos. María Campo, experta en educación, asesora pedagógica en Educa Natura y profesora de la UNIR, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Naya. Estamos bien, bien, educando en la resiliencia.
Importante, que, ¿sí, María?
Importante.
Que creemos que la vida es idílica, que todo es bonito, que la vida es de color de rosa y a veces pues se presentan obstáculos que hay que superar, ¿no? Y ahí hay que estar y dar la talla, pero para eso hay que aprender a hacerlo desde pequeños, no achantarnos, sino hacer frente y sobre todo aceptar ciertas situaciones y entender que lo único que nos queda es dar lo mejor de nosotros en esto, ¿no?
Claro, yo creo que es algo que, a ver, la vida es así y tal y como viene la tienes que afrontar y la tienes que superar. Pero creamos en muchas ocasiones niños ajenos de la realidad. Se intenta que los niños no sufran, que los niños no sean conscientes de ciertas situaciones, porque pobrecitos, son pequeños, fíjate, es que igual lo pasan mal, o es que no queremos que se traumen, o es que... ¿Y qué es lo que pasa? Que la vida te pone en situaciones en las que a veces no avisa o que no da tiempo a que se les pueda avisar, vamos, o sea, que es así, ¿no? Que no todo lo que vamos a vivir en esta vida pues va a ser fácil. Y educarles y prepararles para esas situaciones es un proceso importante, ¿no? O sea, porque al final lo que hacemos es crear pues una gestión emocional y darles herramientas para poder hacerlo con fortaleza, ¿no? Al final, cuando algo sucede, pues ellos tienen que primero reconocer que es ser conscientes de la realidad, o sea, no ocultar, ¿no? Educar en la resiliencia, el primer punto importante es ser sinceros, no ocultar y exponer lo que tenemos pues con transparencia, adaptado al lenguaje, adaptado a la madurez de cada niño, a cada circunstancia, pero siendo realistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ocultar la información al final, pues hay veces que se puede controlar y que igual eso ya no ha ido a más y ya está, pero otras veces no se puede controlar. Entonces, importante, por un lado, eso, pues ser realistas, con un lenguaje adaptado, pero exponer lo que hay. Y después, el siguiente paso, pues es acompañar, ¿no? Para aceptar lo que está sucediendo, que la aceptación creo que es uno de los pasos más complicados tanto para niños como para adultos. ¿Cuántas veces nos cuesta aceptar qué nos está pasando, ¿no? Y decir, ¿por qué me tiene que estar pasando esto? ¿Y por qué a mí? Y yo siempre digo, ¿y por qué no? ¿No? O sea, ¿y por claro. qué no? ¿Por qué no a nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser a los demás y a nosotros no? ¿No? O sea, creo que eso es importante, ese ejercicio de aceptar, de pensar. Pues porque sí, porque ha tocado y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues adelante, buscar solución. O sea, la resiliencia es afrontar los problemas con paz, con calma y con fuerza para buscar la mejor solución posible. Uh-huh. Entonces, pues lógicamente es muy importante en este proceso de resiliencia que los padres, como decía, se transmita con claridad lo que está sucediendo, se acompañe en la aceptación y haya muchísimo amor, mucho cariño, mucha calma para buscar la mejor solución y para motivar, para que se luche, ¿no? Hacia esa búsqueda de soluciones, hacia esa el no rendirse, ¿no? El pensar que las situaciones pues pueden ser complicadas, pero que todo tiene un camino bueno dentro de lo complicado, ¿no? Siempre buscar que hay una explicación detrás que pueda ser mejor para uno, aunque en ese momento no lo vea. Entonces, ese papel de los padres es muy importante. Uh-huh. O sea, no podemos pretender que nuestros hijos pues aprendan de repente a ser resilientes y hay que aceptar, ¿no? Hay que entender que bueno, pues que implica una madurez y que para eso estamos, ¿no? Para acompañar. Pero sí que me parece importante ser conscientes como padres que es un trabajo que toca, que sé que es mucho más bonito educarles pues en situaciones fáciles de amor, de felicidad y claro que es mucho más bonito, pero es que creo que no tenemos que dejar de lado estas situaciones, ¿no? Y no tenemos que esperar a que sucedan catástrofes o situaciones gordas o difíciles para educarles en esto, sino que en el día a día, cuando salen frustrados porque no me ha salido el examen como quería o porque no he conseguido en el sorteo que me toque tal cosa o porque mi amigo me ha dicho que no me aleje para estar en su grupo y voy a tener que estar en otro, ¿no? O sea, esas pequeñas situaciones del día a día que las hay y las hay constantemente, ahí es donde les tenemos que empezar a educar en la resiliencia.
Claro, prepararles, ¿no, María?
Claro, prepararles. Claro, prepararles, porque hay veces que, bueno, cariño, no te preocupes, pues venga, pues ahora, y entonces para que no sufran porque la han dejado de lado, pues ahora voy y te compro tal cosa para que te sientas bien. O tranquilo, que ya voy a hablar con el profesor para que el próximo día tal, y vamos como solucionándoles, ¿no? Tapando, sustituyendo esas emociones que viven por otra situación en la que tengan que vivir de una manera más alegre o que estén mejor. No, ha surgido así, ha surgido, acepta, vamos hacia adelante, no pasa nada, tú puedes, o sea, pero no le sustituyas, no ejecutes tú. O sea, él es el que tiene que aceptar que su amigo no le ha elegido. ¿Y qué, cómo? Pues acompañándole, dándole cariño, diciéndole, bueno, no pasa nada, piensa que igual, si él no te ha elegido, pues igual era lo mejor para ti. o piensa claro. que igual has estado mejor con otro, igual para hacer trabajos en grupo no es bueno que estés con tu amigo, igual tu amigo es mejor para jugar, o sea, ¿no?
Claro, es que sí, María, estas cosas nos pasan de adultos, ¿no? Y no hay claro. solución a veces, y hay otras veces que hay que afrontarlo, claro. Porque la vida es así, como decías, no todo es de color de rosa, tampoco blanco y negro.
Eso
en fin,
es.
Entonces, yo no sé si esto, María, puedes considerarlo como una consecuencia, esas decisiones que estamos tomando ahora, consecuencia de esta generación que tenemos, que se habla de una generación de cristal, que se rompe fácil, que
sí,
no sabe hacer frente,
sí.
que se hunde a la mínima. Otras generaciones, las de nuestros abuelos, tatarabuelos, las hemos visto fuertes, han vivido situaciones más dramáticas, más tristes, consecuencia, por ejemplo, de la guerra. Y quizá esa,
claro.
esta generación está más protegida porque se ha intentado que viviera mejor y de ahí hemos ido como tapando cosas que eran de la vida propia, ¿no? Y que no se podían,
sí.
Quiere decir, que había que vivir aunque fueran malas de alguna manera, ¿no?
Claro, es que escuchas mucho, ¿no? El lenguaje. A mí me gusta mucho escuchar a las personas porque las palabras que transmiten pues desarrollan las acciones, ¿no? O explican muchas acciones. Entonces, cuando escuchas a una familia, es que yo no quiero que pase por lo que pase yo.
Claro.
O es que no quiero que sufra. Ya tendrá tiempo de sufrir, pero son niños y no tienen que sufrir. No, es que como niño lo que tiene que hacer es jugar. Sí, claro, por supuesto. Pero ya tendrá tiempo de sufrir. ¿Qué estás? Protegiéndole y luego cuando salga de la burbuja efectivamente se va a pegar un golpe fuerte. O sea, no pasa nada, son pequeños sufrimientos que te van haciendo fuerte, te van curtiendo. Y en esa generación que tú decías, ¿no? Que han vivido pues unas situaciones muy duras, tocaba afrontar las cosas, no daba tiempo a pensar que esto no lo puedo hacer. Es que esté como esté, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, claro, ni pasamos del blanco que ni al negro, ¿no? Ni decir, como toca y no me queda otro remedio, lo afronto. O por el otro lado, pues protejo tanto que no afronto, ¿no? Entonces, creo que es sano que las situaciones se vivan como son y que se acepten como son. Y que si tu amigo te ha rechazado, pues es un rechazo que tienes que saber gestionar. ¿Cómo? Pues trabajando su yo, su interioridad, su fortaleza, ¿no? Pero no diciendo, bueno, no pasa nada porque tú tranquilo, porque tal, ya el próximo día. O hablan con los padres para, oye, es que mira, tu hijo lo ha dejado a mí de lado. No nos metamos donde no nos toca. Donde nos toca es acompañar para que tu hijo sepa aceptar lo que ha vivido y se quiera. Darle amor, darle confianza, darle seguridad y darle fuerza para que él va a ser capaz de salir adelante con lo que le toque, con un rechazo de un amigo, con el dibujo que se le ha roto, con que no le ha tocado el sorteo, hasta pues cosas mucho más importantes que le puedan pasar en la vida, ¿no? Entonces, pues ahí es donde hay que educar y la resiliencia no se crea de un día para otro, no somos fuertes y resilientes así de repente, sino que, bueno, pues eso, tenemos que acompañar, ¿no? Pero lo primero y lo fundamental es que los padres sean los primeros que sean capaces de aceptar que sus hijos les va a tocar sufrir.
Pues sí, hay que aceptarlo.
Y ya está.
Y que forma parte de la vida.
Claro, y sufrirán menos o lo llevarán mejor si nosotros estamos fuertes, si nosotros les acompañamos, si hay un clima de amor y de calma. Ese es un poco el objetivo.
Así que, María, bien. Y si necesitamos asesoramiento, sabemos que lo podemos conseguir en Educa Nature, en el centro que lleva María Campo en Vitoria-Gasteiz, asesora pedagógica y profesora de la UNIR, experta en educación, que nos acompaña cada martes en COPE Euskadi, que estamos encantados con su asesoramiento. Ha sido un placer una vez más. Gracias, mucha fuerza y hasta la semana que viene, María. Gracias.
Muchísimas gracias, Naya. Un abrazo. Feliz día.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Es la 1:32 de la tarde y a esta hora, un martes más, entramos en la consulta de Albornoz Psicología. Y lo hacemos porque todos, todas, necesitamos apoyo en algún momento. Apoyo social, lo importante que es, cuánto necesitamos a los demás, sobre todo cuando nos sentimos solos y solas, si se trata de una soledad no deseada. Pues de ahí que nos apoyemos un día más en Ángela Magaz, directora de Albornoz en Bilbao. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida.
Hola, muy buenas. Pues estupendamente y además encantada de tratar un tema tan relevante como este, por un lado, y en el que tenemos tantos recursos para dar respuesta a muchas personas que lo están pasando mal.
Pero a veces no es suficiente, ¿no, Ángela?
Sí, sobre todo por la gran cantidad de cambios que se están produciendo. Entonces, hay una primera cuestión que yo creo que ya sabemos, pero que es importante destacar, y es que la percepción de apoyo social es uno de los factores que más contribuyen al bienestar de las personas, especialmente en situaciones críticas en la vida, en situaciones no deseables, adversas, como puede ser una enfermedad, problemas económicos, una ruptura sentimental, miedo a perder algo, perder el trabajo, problemas con los estudios, sea cual sea la situación vital en la que nos sentimos mal, la percepción, y digo percepción porque no es el número de amigos que tienes, la cantidad de apoyo social que tienes, no, la percepción que tienes de realmente conocer o tener unas relaciones que te van a apoyar, que te van a animar, que te van a ayudar, con las que puedes contar para superar momentos difíciles. Y no solamente a nivel emocional, también a nivel de, bueno, pues una persona que te escuche, una persona que te comprenda, una persona que te dé consejo. Y en este sentido, si tenemos esto en cuenta, se puede entender el porqué de esa soledad no deseada percibida también en muchas ocasiones. Y se puede entender también el porqué se mantienen relaciones que no son beneficiosas, que nos perjudican, y sin embargo las mantenemos, incluso las buscamos, precisamente por esto, por percibir que tenemos apoyo social. Entonces, esto sería, digamos, la primera parte. Y luego, si hablamos de soledad, son realmente llamativos los datos que hay sobre la soledad, no solamente en personas de edad avanzada, que a lo mejor pues han perdido seres queridos, personas que estaban en su contexto de apoyo social, si tienen hijos, van teniendo su vida, van alejándose, sino también la soledad en las personas más jóvenes, esas que tienen tanta facilidad para tener contacto social a través de redes, conocer a otras personas, encontrarse física o virtualmente con ellas. Aquí, cuando han hecho diferentes estudios en diferentes países, aparece que el porcentaje de jóvenes que se perciben solos, sin querer estar solos, es muy alto. Y entonces, en este sentido, cuando hacemos asesoramiento a jóvenes, algo que les enseñamos desde el principio es, primero, a saber que el apoyo social es algo que buscamos todas las personas, incluso yo me atrevería a decir que necesitamos todas las personas, más o menos, pero necesitamos, o al menos el contacto social. Entonces, por un lado, ser conscientes de eso y ser conscientes de que el hecho de necesitar el apoyo social nos puede llevar a equivocarnos en relaciones que mantenemos, relaciones de amistad, relaciones con personas del trabajo, relaciones con vecindario, relaciones incluso con la familia más próxima. Y entonces lo que decía antes, ¿qué es lo primero que les enseñamos? Aparte de ser conscientes de eso, dar un paso y decir, cuando mantengo una relación con una persona, ¿para qué mantengo esta relación? Es decir, puede haber una persona que podamos mantener una relación para estar de fiesta. Puede haber una persona con la que podamos mantener una relación para compartir intimidad y escuchar a alguien que nos comprenda. Podemos mantener una relación para tener a una persona que nos pueda ayudar en cosas básicas, como puede ser acompañarnos a un determinado lugar, facilitarnos el transporte a un sitio. Mantener una relación para compartir conocimientos. Tenemos una afición o tenemos un trabajo y tenemos relaciones sociales con personas con las que compartimos conocimiento. En definitiva, el resumen de todo esto es que en nuestras relaciones sociales podemos tener relaciones con personas que no son relaciones para todo, porque a lo mejor las características de esa persona hacen que no sea una buena relación para ese objetivo, y sin embargo puede ser muy buena para otro objetivo. Entonces, esto es algo de lo que se habla poco, porque a veces tenemos la idea, bueno, pues de la amistad incondicional, de las relaciones familiares incondicionales, y no siempre es así. Las personas somos muy diversas, incluso si hablamos de las personas de la propia familia. Podemos tener una relación familiar para un tipo de apoyo social, para un tipo de ayuda, tanto para recibir como para dar. Y sin embargo, las características de esa persona, pues a lo mejor hace que no sea la más indicada para compartir intimidad, porque nos puede querer mucho, puede desear lo mejor para nosotros, y sin embargo, ser una persona que no tiene la habilidad de guardar secretos. Y si no quieres que esas intimidades se conozcan, pues puedes tener una extraordinaria relación con esa persona, pero no para compartir intimidad. Es un ejemplo. Entonces, sí, pensar de esta manera nos puede ayudar a sentir menos soledad, porque si tenemos personas que conocemos, con las que tenemos relación, y con cada una tenemos muy claro qué tipo, no qué tipo de relación exactamente, sino para qué finalidad esa relación y para qué no, entonces digamos que seremos menos excluyentes de esas personas, y como se suele decir, es que me ha fallado porque esto no ha hecho. Ya, pero a lo mejor es que no sabe hacerlo, no puede hacerlo, no forma parte de su estilo. Aquí están las diferencias que hay entre las personas.
Bueno, unos nos sirven, nos valen, nos acompañan para algunas cosas y otros para otras, ¿no? En el caso de amistades. Pero, Ángela, me llama mucho la atención el hecho de que cada vez más jóvenes acudan a tu consulta para tratar esta cuestión, esa sensación, ese sentimiento de soledad, cuando estamos en una sociedad cada vez más conectada, y sobre todo ellos, ¿no? Que están conectados en todo momento y con quien quieren a través de cualquier tecnología. Es algo contradictorio, ¿no?
Sí, no, me explico. Efectivamente hay mucha facilidad de conexión, pero se hace esa conexión sin habilidades para elegir a las personas, para elegir el tipo de relación con cada persona. Es decir, si las habilidades sociales siempre han sido un déficit probablemente en nuestro sistema educativo, y hablamos del sistema educativo formal, la escuela, y también en la educación en la familia. Hay ahí un déficit que quizás se pueda explicar, porque precisamente quienes tenemos que educar o enseñar esas habilidades no las tenemos. Entonces no se puede enseñar lo que no se sabe. Y aquí quizá podemos entender precisamente por qué esa dificultad para enseñar habilidades sociales. Esto históricamente, en las últimas décadas, pero en el momento actual hacen falta todavía más habilidades de las que podían ser necesarias en contextos sociales más reducidos, cuando los jóvenes se relacionaban pues en su ciudad, en su pueblo, en su barrio, en una localidad limitada, y había pocos contactos más allá de esos contactos físicos. Bueno, pues ahora que hay más facilidad para el contacto, que ya no solo es físico, hacen falta más habilidades y no las tienen. Por ejemplo, diferenciar cuando una persona te está diciendo algo para beneficio propio o te lo está diciendo para ti. Es decir, ¿está actuando de una manera generosa o está actuando de una manera egoísta? Diferenciar eso es fundamental a la hora de valorar un mensaje en una red social. ¿Cuándo te están enviando un mensaje o te están haciendo una proposición trampa para conseguir algo diferente a lo que tú deseas? Y aquí podemos estar hablando desde participar en determinadas actividades que puedan no ser las de tu agrado, hasta participar en actividades que puedan ser delictivas o actividades de contacto que no son las que tú quieres. Entonces, entender todo eso, saber identificar los mensajes, la finalidad del mensaje, en función del propio mensaje y de la características de la persona que te los está enviando. Todo eso son habilidades que, si no las teníamos en contextos más simples, pues ahora todavía seguimos sin tenerlas y hacen falta habilidades más avanzadas. Con lo cual, esto puede explicar que, a pesar de que haya muchos contactos sociales, no haya esa sensación de apoyo social, sino que hay más esa sensación de soledad. Esos desencuentros, esos desengaños, cada vez se utiliza más eso de relaciones tóxicas. ¿Qué es lo que significa? Pues que tenemos relaciones sociales donde tenemos más perjuicios que beneficios. Y esto está relacionado muchísimas veces por una elección equivocada, no de las personas, sino del tipo de relación y de las expectativas que tenemos con esa persona. Entonces, eso que se suele decir, no puedes pedir peras al olmo. Sí. Alguien que no tiene un estilo generoso, claro, no va a ser generoso contigo, no va a actuar de esa manera contigo. Mm. Y, sin embargo, puede ser una persona con la que compartas fiesta. Mm. Pero, ojo, puedes compartir la fiesta porque es una persona divertida, lo pasas bien, pero no esperes que te ayude en una situación crítica. O una persona en la que puedes compartir la fiesta sin necesidad de hacer lo que esa persona hace. Y ojo, si esa persona pretende que para que puedas estar con ella tengas que hacer lo mismo, y aquí estamos hablando de prácticas de consumo, de prácticas de horarios, entonces todo eso te puede llevar a tomar una decisión y es para la fiesta muy bien, pero el precio que me exige pagar no me interesa. Claro. Participar en peleas, por ejemplo, que me defiendas violentamente. Esto ocurre entre nuestros jóvenes, que para tener una relación tienes que hacer lo mismo que yo. Claro. Entonces, bueno, pues todos estos detalles son habilidades que hay que aprender y que afortunadamente, hablabas de los jóvenes que acuden a nuestras consultas, se pueden entrenar, y he de decir que son de los entrenamientos más gratificantes porque suelen ser breves. Aprenden muy rápido. Esto que estamos comentando ahora lo ven muy rápido porque tienen realmente muchas experiencias, y he de decir que nosotros hemos aprendido de ellos también. Las personas que tenemos ya somos de otras generaciones, sí, aprendemos con ellos precisamente. Eso es, y aprendemos las habilidades que faltan, que cuando las tenemos como profesionales las podemos enseñar, y en cuanto empiezan a practicarlas, pues la sensación de libertad, de apoyo social, de pérdida de esa sensación de soledad, pues es muy grande, y ya empiezan a funcionar cada persona con su red social, que puede ser diferente la de unos y la de otros, pero siempre eligiendo a las amistades y eligiendo el tipo de relación en función del tipo, del estilo de la persona con la que estás. Con lo cual volvemos a algo que hemos comentado muchas veces. Conocernos y aprender a conocerlos a los demás es lo que nos va a permitir tomar decisiones no solo para nuestras vidas y nuestros hábitos, sino también para el tipo de relación que tenemos con cada estilo de persona.
Claro. Entonces, por resumir, Ángela, no podemos pedir a todos lo mismo, ¿no?
Eso es. Ni pedir a todos lo mismo, ni esperar lo mismo también de todas las personas. Y algo importante también, no rechazar una relación porque no cumple con todas nuestras expectativas, sino tener diferentes tipos de relación.
Claro, pero esto...
Dependiendo de para qué, sí.
Dependiendo de para qué, pero si lo trasladamos al ámbito más personal, a una relación de pareja, quizá ese sea el error que cometen muchas parejas, y es que esperan todo de una misma persona. Claro, si para las amistades cada uno nos vale, nos sirve, ¿no? De alguna manera nos acompaña en cosas diferentes, no a todos podemos pedir, ni exigir, ni esperar lo mismo. Claro, tampoco de una misma persona, ¿no? Tendremos que entender también, bueno, la forma de ser que... de esa otra persona.
Pues efectivamente, me encanta que lo has generalizado a la relación de pareja, pues también, con un matiz, en una relación de pareja, cuando elegimos a una pareja, vamos a buscar en esa persona que aquellas cualidades que tiene, que son compatibles con nuestras expectativas, con nuestros gustos, con nuestras preferencias, que sean lo suficientemente relevantes en cantidad y en calidad como para mantener la relación de pareja, aunque haya otras que no son las que nos gustan. Yeah. Y esto porque no vamos a buscar a la pareja que encaja perfectamente, ni vamos a pedir que cambie.
Claro.
Aquí digamos que vamos a aumentar el nivel de exigencia respecto al que podemos tener con nuestras amistades, porque con una pareja, y es una relación de pareja en la que se comparte la vida, porque también cada vez hay más diversidad en el tipo de relaciones de pareja que se mantienen. Pero si deseas compartir economía, residencia, hijos, cuidado de familiares, pues entonces no solamente te vas a quedar con unas poquitas como te puedes quedar con tus amistades, con las personas conocidas con las que tienes esa relación de apoyo social, sino que vas a, digamos, subir un poquito el listón, un poquito o un bastante. Cada persona ahí decide, pero siempre pensando que con esa persona vas a compartir buena parte de tu vida, no de tus tiempos necesariamente, sino de tu proyecto vital, del, digamos, de tus objetivos vitales, al menos en el momento en el que te emparejas y con una visión a medio plazo. Entonces ahí pedimos un poquito más, pero por supuesto, como bien dices, sin buscar la perfección ni pretender llegar a esa perfección cuando pase el tiempo, sino bueno, pues esto es lo que hay, estas cualidades me gustan tanto, me resultan encajables con mi forma de vida, con lo que yo deseo, con mis expectativas. Y entonces, adelante con la relación, siempre respetando las diferencias de esa persona con las que podemos no encajar y, sin embargo, buscar la forma de convivir con ellas.
Ángela, pues muchísimas gracias por tantos consejos en un espacio más, aunque la verdad es que cada vez que hablamos nos surgen nuevas y nuevas dudas y nos encanta tu asesoramiento, pero tendremos que esperar a la próxima semana con otro tema porque hay mucho lo que hablar y mucha tela que cortar. Ángela Magaz, directora de Alborco Psicología en Bilbao, ha sido un placer en esta ocasión hablar sobre ese apoyo social que a veces necesitamos y sobre esa sensación también de soledad. Gracias, un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborco Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Recuerda que estos consejos no se pierden y no se quedan por el camino porque los puedes recuperar en la web de COPE. La entrevista completa a Ángela Magaz a partir de ahora en cope.es/País Vasco y en X y Facebook.
Euskadi.
Estar informado.
Las pensiones, los pensionistas y sus reivindicaciones están en el punto de mira. Y es que el BEC de Baracaldo acoge entre hoy y mañana el Global Pension Program, un certamen que se define como el programa de referencia a nivel mundial que reúne a la industria, a reguladores, a gobiernos y a la academia para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones y contribuir a una salud financiera óptima de cara a la vejez. Un certamen que promueve unas iniciativas que precisamente no gustan mucho a los pensionistas, que reclaman unas prestaciones públicas de calidad y ante las que se van a manifestar tanto hoy como mañana. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 22 de octubre, en el que una vez más las movilizaciones de los pensionistas ocupan nuestra atención. Y es que desde 2018 las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao se ocupan todos los lunes por cientos de pensionistas que llevan más de 6 años reclamando unas pensiones dignas de al menos 1.080 euros. Una lucha que se ha replicado en casi todas las ciudades de España, pero que aquí en Bilbao ha sido especialmente intensa. Esas manifestaciones han creado redes, han creado relaciones personales y muchas historias que nos dejan iniciativas como la de Ángel Fernández, que ha plasmado en un libro estos años de lucha. Lo ha hecho en el libro Los viejos no somos tontos. Recoge aquí mismo las vivencias en esas concentraciones de pensionistas de la Villa. Ángel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, aquí estamos.
Luchando, ¿no? En la lucha.
Pues sí, en este caso lucha literaria. Sí, porque yo, bueno, empecé el año 2018, un poco más tarde que un grupo de pioneros, y esta estuve 4 años, pero bueno, luego ya por otras razones de tipo físico, porque tengo un poco de problemas de cadera y tal, pues ya dejé de acudir, ¿no? Pero bueno, de esos 4 años saqué unas conclusiones que me hicieron, aparte de vivir unas vivencias extraordinarias, habiendo conocido a unos grupos extraordinarios también de personas buenas y de una pieza, me facilitó acudir a esas concentraciones, pues realizar una serie de reflexiones que luego quise dejar plasmadas en este libro, que en unos días verá la luz. Uh-huh. Es un libro que recoge en 330 páginas pues una serie de reivindicaciones y en un tono un poco mitinero, recordando pues el estilo propio de las concentraciones que se hacían, o se hacen, se siguen haciendo en el Ayuntamiento de Bilbao, recogen pues una serie de reivindicaciones que para el mundo pensionista creemos que son fundamentales para volver a recuperar la dignidad perdida. Una dignidad que en los años antiguos pues nos han ido quitando poco a poco de manera oscura, disimulada y suave, como aquel algoritmo por el cual una serie de listillos llegaron a la conclusión que las pensiones primero se tenían que congelar y luego se tenían que reactivar con un 0,25, que es una limosna. De cara a esa situación, los pensionistas pues fuimos agrupándonos, reflexionando y ampliando nuestras reivindicaciones a otros sectores sociales, que también nos fuimos dando cuenta que nuestra vida estaba muy vulnerable cada vez más. Sobre todo por eso que acabas de decir en el enunciado de esta entrevista, ¿no? Que hay enfrente tenemos a una serie de gente que están obsesionados con hacer dinero, incluso del mundo pensionista. Nosotros, como ya se sabe, apostamos por una pensión pública que tiene un mínimo de 1.080 y que entendemos que por debajo de eso, como ya se ha dicho en la Carta de los Derechos Humanos Europeos, es la pobreza extrema. Los ciudadanos que viven con poco dinero pues al final terminan siendo pobres, y el país que tiene muchos pobres como país es pobre, aunque sus dirigentes sean muy ricos porque igual lo han robado.
Ángel, entonces, ¿un país que toma por tontos a los viejos, como dices en tu libro?
Pues sí, sí, en parte sí. He querido emplear exactamente esa palabra porque en la práctica que nosotros vamos teniendo en el trato con ciertas instituciones, pues léase sanitarias, bancarias, ayuntamientos, oficinas de no sé qué, colas de no sé cuánto, pues no sé, a los viejillos pues se nos trata como gente desamortizada ya, ¿no? Como que ya, bueno, estamos en el carril de desaceleración de nuestra vida y mucha importancia tampoco nos quieren dar, ¿no? Uh-huh. Lo cual es un error, es un error. Nosotros somos viejos, pero la mayoría tenemos la dignidad intacta. Hemos sido personas y somos personas que hemos nacido y hemos crecido en medio de unos principios importantes relacionados con el humanismo, por ejemplo, y para nosotros pues el crecimiento nuestro y de nuestros hijos y de nuestros nietos es bueno que siga en esa línea de valorar pues cosas como el trabajo, el esfuerzo, la honradez, el sudar la camiseta todos los días para tener algo de comer.
Ángel,
pero además,
sí, ¿a qué te has dedicado?
Bueno, mi vida es un poco larga y un poco variopinta, pero bueno, te voy a resumir mucho, mucho, mucho. Yo he tenido como dos partes de vida. Una hasta los 35 años, que fue muy religiosa. Mi familia era muy religiosa y no por eso, pero bueno, también eso contribuyó. A los 18 años entré en el seminario de Derio, estuve 10 años estudiando del seminarista y me ordené sacerdote, el año 58. Me destinaron de cura a Plencia y en Plencia, pues bueno, Yo ejercí el sacerdocio, como me parecía a mí y a un colectivo importante de curas de aquella época, y era pues siendo curas, en este caso mío, cura obrero carpintero. Uh-huh. Me formé en una carpintería del pueblo, de allí de Plencia, y ejercí como carpintero durante, combinando mi labor parroquial con la de carpintería. Posteriormente, y pues ya por desencuentros, por faltas de coherencias con las instituciones con las que me habían formado para ayudar a los pobres, a los más necesitados, a los más desvalijados, a los más vulnerables, a los niños, a las mujeres, a los enfermos, etcétera, pues bueno, en el ejercicio de mi sacerdocio vi que me estaban poniendo muchas trabas.
Y para cambiaste, que... ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, discrepé y cambié y me secularicé. Me casé, tuve una vida civil vinculada con la enmarcación de cuadros.
Ah,
he estado, sí, estuve 35 años en ese mundo de la enmarcación de cuadros, de pintura, de fotografías, de orlas, de fotos de comunión y todas esas cosas.
Ángel, y además de tantos años trabajando, has estado muchos años en esas escalinatas. Imagino que además de reivindicaciones, de mensajes, de pancartas, tantas horas allí habrán dado para mucho y también para relacionarse y socializar, ¿no? Entiendo que también habrá sido como un momento de encuentro.
Sí, mucho, mucho. Al final terminas haciendo amigos, porque al final son como de tu familia. Coincides en tantas cosas importantes, porque esta lucha pacífica, hay que dejar bien claro esto, que nuestra lucha ha sido pacífica y es, y que en este tipo de dinámica de masas, pues al final terminas coincidiendo con una serie de gente que ves que es solidaria, que es amable, que es amiga, que es capaz de trabajar las horas que hagan falta por esta causa, por ejemplo. Y no solo lo ves en directo, sino que además empiezas a tener conexiones pues ya en todo el estado, ¿eh? Hay un momento de, a partir del 2018, que ya proliferan las plataformas de pensionistas uh-huh. en cantidad de lugares de todo el estado.
Ángel,
y
Historias como estas, tanto personales como más profesionales, como todas estas reivindicaciones, como nos indicabas, las encontramos en un libro que muy pronto va a ver la luz, en este libro de Ángel Fernández, Los viejos no somos tontos. Ángel, ha sido un placer tenerte en Mediodía Cope. Se nos acaba el tiempo, pero continuaremos charlando, vale. Que nos ha encantado.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Vale, igualmente.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.